sigue Japón heroico y galante de Enrique Gómez Carrillo.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Japón heroico y galante de Enrique Gómez Carrillo. El escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo nació en 1875. Fue cronista de gran brillantez y por su estilo impresionista. Vivió en Europa, donde refinó su gusto literario, sobre todo en Francia. Su vida de aventuras es una auténtica novela. Su principal afán era producir una prosa armoniosa y atrayente, cosa que logra en sus libros de viajes, que pueden ser considerados como modelos, al igual que los de su amigo Pierre Loti. En Japón heroico y galante, narra pasajes, leyendas y costumbres. Su viaje empieza al llegar a la estación de Tokio. Las primeras casas empiezan a aparecer entre árboles floridos. Allí las paredes de madera, los techos en forma de tortugas, las ventanas que en vez de vidrios tienen papeles. Allá, los japoneses sentados sobre sus esteras, como en las estampas, con posturas singulares, en equilibrios inverosímiles, y qué reverencias. Los cuerpos se inclinan hasta tocar el suelo con las manos. Me figuro que hemos recorrido espacios enormes. La mitad de Tokio, por lo menos. En realidad, no hemos salido de un barrio. Y me explican que toda esa gente que veo con quevedos y anteojos los llevan por el polvo y no por falta de vista. Son objetos de necesidad nacional. Lo que veo ahora ya me era familiar por los libros y las estampas. Esos canales de aguas negras que cruzan la población en todos sentidos y que en las horas de la marea se llenan de zampanes cargados de pescado seco, de arroz, de madera, de pieles. Y la historia del teléfono en cada habitación, aun en las de los mendigos, no es una leyenda. En donde no hay ni cama, ni trajes, hay teléfono. Todo me sorprende, la diferencia enorme que existe entre las musmés aristocráticas y las muchachas del pueblo que he encontrado por las calles. Ni siquiera parecen de la misma raza, las musmés, delgadas y esbeltas, con rostros alargados y ojos garzos, mientras las otras tienen caras achatadas, párpados oblicuos y cuerpos regordetes. Estas damiselas de los kimonos suntuosos, que ostentan en las mangas el blasón de sus familias, son de ámbar claro, como las que viven en el Yoshiwara, ciudad a la que los poetas han llamado la ciudad de la noche. Todo es nocturno, es la ciudad del placer. Lo que mayor sorpresa causa a los que vamos por primera vez es la perpetua exhibición de mujeres que sonríen dentro de sus jaulas de lujo fabuloso. Las cortesanas no parecen resignadas, sino contentas de exponerse así, envueltas en magníficas sedas a las miradas del público. En sus ojos negros, expresivos y ardientes, refléjase el orgullo de sus almas. Son divinidades populares, menudas diosas vivas, y ellas, que lo saben, gozan de su prestigio y se complacen en su poder. La historia está llena de ejemplos de mujeres que salieron del Yoshiwara para ir a ocupar muy altos sitios en la corte. Las cortesanas y las geishas son las que con más arte conservan aún los esplendores de antaño. Solo ellas ostentan todavía los kimonos de damasco riquísimos. El Yoshiwara es un pueblo de supersticiones y leyendas. Hay en su historia cortesanas veneradas por sus sacrificios, como la dulce Kane, cuyos trajes de seda blanca, cubiertos de iris de oro, son guardados como tesoros en las casas más ricas. Se sabe de ella que amó, y su amor la llevó al suicidio. No así la famosa Takao, convertida y retirada al monasterio, en donde compuso algunos poemas religiosos que hoy son muy populares. Algo a lo que se le atribuyen los triunfos de los japoneses es el bushido. Los doctores de Tokio, sonriendo enigmáticamente, contestan que el bushido es todo. Todo en las tradiciones, todo en la historia, en la religión, en las artes. Todo prepara a estos hombres a seguir lo que llaman la vía del caballero. Todo es una lección de heroísmo. El héroe nipón no conoce derrota ni cautividad. Cuando se siente inferior a su adversario, se suicida o pide a un compañero que, si no tiene fuerzas materiales para hacerlo por sí mismo, le abra el vientre. Aún en los supremos instantes en que no se lucha contra un hombre, sino contra los elementos, el miedo está vedado. ¡Cuánto heroísmo! ¡Cuánta elegancia en este pueblo! Todo está en armonía perfecta con el antiguo prestigio de la casta caballeresca, cuyo principio fue siempre sonreír aún en la agonía, ser cortés aún en el odio y no regatear jamás la vida. Estas son virtudes de los samuráis, así como el espíritu de justicia. Un samurái legendario es el triste Matsu, quien, por salvar la vida al hijo de su señor, degolló a su propio hijo. Los santos más respetados de la religión samurái son los 47 ronins, cuyas turbas constituyen en los alrededores de Tokio un verdadero santuario nacional. Solo los enfermos y los sacerdotes gozan del derecho de estarse quietos. Los demás, nobles y plebeyos, están hechos para las correrías. Los forjadores de sables adquieren en la corte un rango altísimo. Llevar una hoja fabricada por un maestro es como ser portador de un salvoconducto. Aún en el supremo instante de morir, los japoneses hacen ver el respeto que tienen por sus armas. En cualquier relato de Harakiri, el historiógrafo describe las reverencias del oficiante ante el sable que va a servirle para abrirse el vientre. Y mientras el Harakiri viva, dice un poeta, el antiguo Japón vivirá. Y el Harakiri vive, dice el autor, dos ejemplos sublimes datan de apenas hace unos 15 años. El primero es el de una mujer, Yoko Hata Kayama, que en 1891, después del atentado contra Tsarevich Nicolás, se suicidó en el sitio mismo en el que el príncipe extranjero había sido herido, para probar que el país no era cómplice de aquel acto criminal. El otro suicidio es el del capitán Takeyoshi. En el Japón, los dioses mismos aman el suicidio. Otra cosa que aman los japoneses es la naturaleza. Es como una religión nacional. Desde muy temprano, los niños aprenden a amar las plantas, las piedras, los insectos. Luego, al llegar a la edad en que el carácter toma una forma definitiva, sus padres los llevan a contemplar los paisajes célebres. Además de esto, la cerámica es para ellos la más íntima, la más honda, la más fraternal manifestación de la divinidad de la belleza. Porque la porcelana, además de halagar su tacto, halaga su vista y su paladar. Así, los buenos obreros tienen la costumbre de hacer sacrificios ante el altar de su dios de la porcelana, que se arrojó al fuego para darle a la porcelana el color de la carne, secreto que solo pertenecía a los dioses. Un Japón de la última década del siglo pasado emerge vivo en la colorida narrativa de este libro. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de la conocida obra Japón heroico y galante de Enrique Gómez Carrillo.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.